La Gabarra.
Martes 29 de marzo, zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con las presentaciones. Juanma Velasco, compañero del diario Marca, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Opa, Arrachaldeón, ¿qué tal?
Pues un fin de semana sin Athletic, se nos ha hecho raro, pero bueno, hay que aprovecharlo también.
Bueno, raro, o sea, yo es que lo he tenido libre, entonces a mí raro no se me ha hecho.
Lo has disfrutado, yo también lo he tenido libre, yo también lo he disfrutado. Pero se hace un poco raro, ahora empieza
la
semana.
Estuve andando en bici, la vi, y me encontré con Endika Martínez.
Ah, mira. Los compañeros de trabajo siempre cerquita, aunque sea en otras modalidades.
A 30 kilómetros de meta, me pasó como un tiro.
John Zubieta era más de correr que de andar en bici, pero oye, nunca se sabe. John, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón. Soy de correr más. Soy
más de correr. ¿Tú se has echado de menos el partido de Atletia, que sí?
No, he estado entretenido en otras cosas, ¿no?
Sí.
No. Se agradece también que haya fútbol, pero no.
Había fútbol, pero de otro tipo.
Sí, bueno, viendo un poco al Mirandés, por ejemplo.
Por ejemplo. Que vamos a hablar luego. Pero hoy le vamos a dedicar una gran parte de nuestra gabarra a esa asamblea extraordinaria que tendrá lugar el próximo jueves, día 7, en la que se tratará pues la grada de animación, ¿no? Si los socios compromisarios quieren o no una grada de animación y qué modelo elegir. Este jueves explica el Athletic qué modelo revisado va a poner encima de la mesa. Hemos invitado a Virginia Pinto, que es una de las afectadas en la tribuna norte baja, con la que ya hemos charlado en alguna ocasión. Virginia, ¿qué tal? Bienvenida, Arratsaldeón.
Caixo, Arratsaldeón.
Bueno, y es que tenemos el próximo jueves ya esa asamblea extraordinaria y de momento, pues me imagino que con muchas dudas, ¿no?, en lo que a vuestra situación hace referencia.
Bueno, nosotros llevamos ya 3 años con dudas, entonces es un poco más de lo mismo.
Que, no sé, ¿os han contado algo? Porque yo hablé con la portavoz de San Mamés en Orroa y me dijo que no había tenido contacto con vosotros. Y claro, llega ya la asamblea en la que es verdad que hay que convencer a 2/3 de los socios compromisarios. ¿Qué te ha parecido todo este proceso en el que, bueno, pues se han recogido firmas, se ha llevado a la asamblea de una forma legítima, como marcan los estatutos, por supuesto? Y no sé, ¿qué os ha parecido a los afectados de esa tribuna norte baja?
Bueno, a ver, el proceso correcto, siguiendo los estatutos y darles la enhorabuena por haber conseguido las firmas, que sabemos que es un trabajo muy duro, que nosotros, nuestra plataforma, también tuvimos que recoger firmas, que al final luego no las presentamos, pero sabemos que es muy duro. El problema es que nos ha faltado un punto en este proceso. Precisamente, nos han puesto en contacto con nosotros, bueno, ayer sí se pusieron en contacto directo con nosotros para hacer una reunión a 10 días de la asamblea. Bueno, vamos a quedar con ellos porque hablar y escuchar nosotros siempre hemos estado dispuestos. Lo único que, bueno, pensamos que tenía que haber sido antes. No antes durante la recogida de firmas, sino antes de presentar el proyecto para recoger firmas porque pensamos que podíamos haber aportado. Podíamos haber aportado ideas y podíamos haber ido hasta de la mano, entre comillas, si hubieran hablado con nosotros.
De causa común, ¿no?
Sí, en cierta manera. Nosotros desde el principio hemos dicho que no es que estemos en contra de una grada de animación, sino de las formas y de que nos veamos como quien dice los paganos del proyecto. Lo hemos dicho siempre. Que, bueno, por ejemplo, el proceso de cambio de estatutos nos parece que lo están haciendo muy bien, que se está hablando entre diversas partes, que se ha hecho una propuesta, se ha permitido que los socios a través del choco den ideas. Una buena manera. Sin embargo, con este proyecto, tanto cuando lo hizo la Junta Directiva como ahora, pues se ha empezado la casa por el tejado. En cada ocasión han tenido una idea, la han presentado y una vez que la han presentado dice, bueno, ahora hablamos. No, igual no habría que haber hablado antes. Por ejemplo, si a nosotros nos vienen los de San Mamés en Orroa, nos dicen, oye, mira, tenemos una idea de vamos a presentar para recoger firmas, para llevar el tema a la Asamblea Extraordinaria. ¿Qué os parece estas ideas que tenemos? Pues nosotros lo hubiéramos dicho. Pues mira, el punto 2B, pues vale. El punto 2A, que es el proyecto de la directiva que ya se ha votado y que ya se ha rechazado, por mucho que ponga revisado, que todavía no sabemos en qué consiste el revisado.
El vale. Jueves, en teoría, lo explica.
En teoría, sí, pero bueno, ¿me entiendes? Al final, a los socios que les han pedido esa firma, ha sido una firma sin base alguna, o sea, el
de buena fe,
ya. De buena fe, exactamente, no saben en qué consiste, que lo mismo puede ser que te cambian un punto y coma en el proyecto que te lo dan un cambio completo, no sabemos muy bien, entonces ya les hubiéramos dicho, el punto 2A, la junta directiva, que estaba legítimamente, lo tenía ellos en su propuesta electoral, pues lógico que lo presenten, ya lo presentaron, se votó que no. La democracia es votar y aceptar lo que sale. Entonces, no comprendemos que se tenga que volver a votar otra vez. Eso es una cosa que lo hubiéramos dicho. Digo, a ver, si nos dices, punto uno, oye, los socios quieren una grada de animación, también te digo que el punto uno nos parece un poquito etéreo. La pregunta es muy etérea, ¿vale? O sea, a ver, ¿a quién le vas a decir que no quiere una grada popular en San Mamés?
Hombre, porque con la redacción de la pregunta se busca el sí.
Claro, pero es que, sí, pero es que yo realmente, mira, esto no va a pasar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una abstracción. Yo soy la próxima junta directiva, que no sabemos quiénes van a ser. Cojo, sale que sí, el punto uno. Y lo leo y cumples con el punto uno si juntas el 124, el 110 y a los gaste abono les añades 100 localidades más, los juntas y has cumplido. No tienen ni por qué estar de pies. Ni con pancartas, ni megáfonos, porque técnicamente, ¿qué es una grada popular? Nadie lo sabe.
Yeah.
¿Qué obligaciones y qué derechos tienen las personas que van a entrar en una grada popular? Ahí lo que estás pidiendo es reunificarles. Ni siquiera dices dónde, creo, ¿eh?
Claro, lo que se quiere es dejarlo de una forma tan ambigua para que luego sea la directiva o cada directiva la que ponga las condiciones.
Sería correcto si no fuera porque luego ya preguntas un punto 2 en el que pones el 2A y el 2B. Ahí lo cierras a dos posibilidades concretas, que bueno, concretas tampoco son porque tampoco las conocemos exactamente. La 2A, pues la junta directiva dirá que, por cierto, a mí, yo no soy una estudiosa de los estatutos y no sé cómo funciona esto, pero no tengo muy claro de que si unos sucios llevan esto pidiendo firmas, luego la junta directiva tenga que presentar nada. Pero esto es de la junta directiva o de los socios de San Mamés en Orroa. Ahí me queda un poco en duda, porque en cada momento cuando les he oído hablar a los representantes de la plataforma, pues han dicho, no, el 2A es cosa de la directiva, que lo expliquen ellos, pero si lo habéis presentado vosotros, ¿no? No lo ha presentado la junta directiva, lo habéis presentado vosotros. Vosotros deberíais de explicar qué es ese punto 2A. Y deberíamos de saberlo desde hace tiempo. Pero bueno, el jueves pues ya veremos con qué nos sorprende la junta directiva. Entonces, bueno, si a nosotros hubieran venido y nos hubieran dicho, vamos a preguntar a los socios de primero, en nada vamos a votar unos nuevos estatutos, que en mi opinión yo creo que van a salir, igual luego me equivoco, pero creo que van a salir. En esos estatutos, si salen adelante, los socios podrían votar esto, no solo los compromisarios. Este tipo de temas está en los nuevos estatutos, está como que se puede votar este tipo de cosas. ¿No sería un momento perfecto esperar a los nuevos estatutos? Oye, y preguntar realmente a todos los socios si realmente qué es lo que quieren, cómo lo quieren hacer,
yeah.
Hacer como se ha hecho con los estatutos, decir, oye, vamos a juntarnos, mira, la junta directiva que salga de las elecciones, los de la Herria Armaila, que son obviamente interesados, los de Norte Baja, que obviamente también estamos interesados, y representantes de otras partes del campo, nos juntamos y con calma lo hacemos bien, porque realmente si creen que ha habido un error, que puede que sí que haya sido un error cómo tenemos la animación en San Mamés, pero solucionar un error con otro error más grande, no lo vemos. Entonces,
pero llegados a estas alturas, Virginia, no sé, ¿tú qué esperas de esa asamblea? Porque estamos con el punto de la junta directiva revisado, que lo sabremos el jueves, y luego la propuesta de San Mamés en Orroa.
¿Qué esperamos?
Sí.
Ay, no lo sé. Es que esa pregunta es, si supiera lo que va a pasar, jugaría la lotería más a menudo.
Porque la propuesta de San Mamés en Orroa, ¿qué te dice?
Que la propuesta de San Mamés en Orroa es la justa y la mejor para el club. La mejor para el club por varios motivos. A ver, no es lo mismo, si supongo que la junta directiva tiene un proyecto parecido, parecido a la que proponen. No es lo mismo hacer una obra de 3 millones de euros y dividir Norte Baja que tener todo Norte Baja de animación. Eso está claro.
Pero habría más afectados.
Pues a ver, los de Norte Baja, sí. A ver, Norte Baja, si con una o con otra vamos a vernos afectados. Pero no es cuestión de que haya más afectados, sino de que sea más justo. Y si estás diciendo que es más justo y mejor para el club, las dos cosas, pues los de Norte Baja estaríamos, digamos que, no contentos, porque no voy a decir que estaríamos contentos, pero lo aceptaríamos. A ver, si todos los socios decidimos que necesitamos eso y nos implicamos todos, pues estamos claro que nosotros somos los únicos que seguro no vamos a estar en nuestros sitios, fijo. Pero en estos momentos no hay sitios adecuados en el resto del campo para mover solo a los de norte baja. Si nos mueven solo a los de norte baja, pues se divide en grupos, gente que ha perdido antigüedad para reagruparse, pues lo perdería todo, tendrían que estar separados, no hay sitios con precios similares a los que están pagando ahora.
¿Y de verdad creéis que se van a levantar los 44.000 socios y se va a volver a colocar a todos en una nueva ordenación?
A ver, Raúl, yo creo que si hubiéramos
ido... Es lo que pedíais, siempre
habéis pedido. Sí, y lo seguimos pidiendo. Y si hubiéramos ido de la mano, junta directiva, la Herri Armaila y los propios afectados de la mano, yo creo que hubiera podido salir o que... Al final, dices, es por el bien del club, ¿no? Más gente joven, porque es otra cosa que dicen los de San Mamés en Orroa. Necesitamos más juventud. Pero es que si sale la propuesta de la Junta Directiva, no hay sitio para más juventud. Es que no entran. Así. No entran. Con Norte Baja entera, pues igual sí. Pero con la mitad o la parte que ellos consideren, no entran. Coges a los 1.200 que tienes ahora de gasteabono y los 800 o 900 que tienes en el 110 y ya casi con eso has completado la mitad de Norte Baja. Es que no te entra más gente. Y es que además es una cosa que ya no tiene marcha atrás. Tú haces una obra ahí, has dividido Norte Baja y ya no vas a volver a tener íntegro esa grada. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no lo sabemos. Es que es imposible. ¿Qué van a decir los socios compromisarios? Ni idea. Y nosotros, pues por eso queríamos haber debatido con San Mamés en Orroa y este tipo de cosas. Es decir, es que si hubierais hablado con nosotros, podríamos haber llegado a un acuerdo. Y si realmente consideráis que el punto 2B, que es el que decís que es vuestro, es el mejor, estamos de acuerdo con vosotros. Lo presentamos, el punto 2B, pero no el 2A.
Zubi, tú también eres socio del Athletic, tú que no estás ahí implicado directamente. ¿Cómo ves todo esto y el hecho de que haya que recolocar a los de Norte Baja que están afectados? Y la posibilidad esa de que hubiera que ordenar de nuevo todo el campo, levantándose todos los socios, que a mí me cuesta verlo, porque digo que den el paso a hacerlo.
Hombre, ya se ha hecho una vez, ¿por qué
sí,
no una
sí,
segunda?
Sí, podría darse perfectamente. Es verdad que también le tocaría al nuevo presidente, porque ya no hay margen para nada más. A ver, Zubi, ¿tú cómo ves esto?
A mí me parece un poco levantar todo San Mamés, me parece un despropósito a estas alturas de la película. Yo no sé, igual habría que hacer consultar a los realmente implicados en esa localidad si están dispuestos a hacerlo, porque si son solo ellos, no habría esa necesidad de mover a todo el mundo. Porque claro, es muy fácil decir, vamos a mover a la gente, pero es que la gente está muy apegada a unos puestos o a unas determinadas localizaciones, porque está con sus amigos, por su familia. Y claro, la idea como tal está muy bien, pero a estas alturas de la película, tanto cambio, yo no es que me oponga filosóficamente hablando, digo, me parece bien. Pero tanto lío para hacer esto, imagínate que tengamos que levantar todo San Mamés. El proceso sería larguísimo, más dinero, y otra vez, y la gente no está por la labor de eso.
La cuestión es que a nosotros no nos han preguntado, y cuando nos han preguntado ya hemos dicho, no, nosotros estamos igual de apegados que el resto de San Mamés a nuestro sitio. Aquí es decir, claro, es mucho jaleo mover a todos. Bueno, es que es mucho jaleo e injusto mover a Norte Baja. Esa es la cuestión.
Depende.
No, injusto lo es. Si crees que es por el bien del club, nos implicamos todos, que el club somos lo mismo principal que sur que norte.
No somos lo mismo norte que sur, yo creo que no.
Bueno,
yo no soy socio.
Pago 742 euros.
Hablo desde fuera de no ser socio y saber que pase lo que pase, a mí no me va a salpicar. Yo creo que implica a todos igual. En este caso, sí, porque si tú eres socio de sur y de repente dices el marrón es la tribuna aquella, que ya les muevan aquellos. No. Está mal hecho, por decirlo de alguna manera, está mal hecho cuando se propuso esa grada tan pequeñita, separada, o igual estaba bien hecho, y decía vamos a separar unos en un sitio y otros en otro. Mira, de una forma se hizo de un momento y la gente eligió sus asientos y pagó sus asientos por afinidades, porque le apetecía, por lo que quería. Ahora, si al de la fila 12 de norte, el quesito que está más a la derecha de la portería, que no me sé los números, lo van a mover... tiene tanto derecho que le muevan a él como que le muevan a la tribuna principal, porque eligieron a la vez. Incluso puede darse el caso de que por antigüedad sea más antiguo el socio de norte baja, algún socio de norte baja, que algún socio de tribuna principal, porque se puede dar el caso. Entonces, yo coincido muy bien con lo que ha dicho Virginia, de que toda esta movida que se ha montado si la haces ya después de los estatutos y que voten todos los socios, quedas igual, hasta más limpio.
Ya, pero es que a lo mejor haces una consulta popular y dice la gente, pues no, queremos una tribuna...
Pues, bueno, y si sale que no, ¿qué problema hay? Que sale que no, los socios han decidido.
No, si es que eso puede pasar perfectamente el día 7.
Claro, es que la cuestión...
No habría que votar nada más. Si dicen que no quieren la grada de animación, como la otra vez, se acabó.
Bueno, es que ya se ha votado una vez, ha salido que no. Yo es lo que digo, primero de democracia es votar, pero segundo, aceptar los resultados. ¿Cuántas veces vamos a votar sobre lo mismo? Porque esto ya es, bueno, no ha salido una vez, volvemos a presentar y dirías, bueno, es que es una votación diferente. Bueno, es una votación diferente si no estuviera punto 2A. Porque el punto 2A es una red... de si el 2B no sale, pues sale el 2A, que aunque sea, pues otra vez volvemos a lo mismo. Afectados los de Norte Baja, el resto del campo se lava las manos y justo no es. O sea, lo miremos como lo miremos. Y yo digo, a mí me dicen, es que tienes que hacer el sacrificio por el bien del club. Correcto. Pero si es por el bien del club, el club somos todos los socios.
Vamos a ponernos en lo peor, Virginia. El Athletic, la junta directiva, esta y cualquiera, si no se cambian los estatutos... tiene la potestad de levantar a los socios y de reordenarlos. Eso, ¿estáis preparados? ¿Qué os parece?
Bueno,
no sé si sería ético o no, pero está en la mano del club.
Está en la mano del club y, de hecho, hay mucha gente que ya se ha cambiado. Digamos que invitados por la junta directiva... nosotros tenemos dentro de la plataforma gente que ya no está en Norte Baja, que está en otras partes, pero eso no quiere decir que estén contentos ni que lo hayan hecho porque querían. ¿Lo pueden hacer? Pues si lo hacen, pues bueno, yo veré como socia, si a mí el club me obliga a estar en un sitio que no quiero estar, lo que hago. Yo estuve 18 años, ahora hablo personalmente, ya no como portavoz de la plataforma, estuve 18 años, di las 5.000 pesetas de aquellos tiempos de cuando se hablaba de que se iba a hacer un campo nuevo, esperando a que me llamaran para ser socia. Una vez que llamaron, porque se hacía el campo nuevo, me dijeron, el primer año no tienes tu sitio porque no entran, los Barría no entran porque no. Perfecto, yo esperé, pagué el dinero, esperé un año y me dijeron, bueno, elige voluntariamente. Yo elegí un sitio después de 18 años para ser socia y elegí Norte Baja. Ahora van y me dicen, pues te tienes que ir de ahí. ¿A dónde? Porque yo elegí Norte Baja, yo soy una sola, una socia sola. Yo no tengo problemas de grupos ni nada. Yo podría haber elegido cualquier parte del campo prácticamente. Y elegí Norte Baja porque me gusta estar cerca de la portería. Pues bueno, como la Ría Armaila, porque me gusta ese ambiente que hay en Norte. Me gusta. Y ahora me dicen, oye, mira, es que sitios que te quedan, pues yo qué sé, en Sur Alta. Pues no quiero Sur Alta. Y me tendría que plantear, después de tantos años esperando para ser socia, si quiero estar en donde voy a estar. Incluso me podría plantear dejar de ser socia. Y es muy triste esto. Y no creas que soy la única que lo piensa. Hay gente que son cuatro abonos, bueno, cuatro socios, que pagan una pareja y dos hijos y que les dicen, pues vas a tener que irte a tal sitio. Están en las primeras filas de Norte. Obviamente, ya sabéis que se paga menos. Les mandan a un sitio donde, pues en su economía no puede. ¿Qué hacemos con esos socios? ¿Qué hacemos?
Sí, porque son hay casos y casos, está
por,
claro.
Por cuatro socios, imagínate, 200 euros más, 800 euros de golpe. Pues por eso decimos que si se hace, que se decida entre todos y nos impliquemos todos, y entonces ahí nos callamos. Alguno decida una cosa, otra, pero no nos opondríamos. No nos opondríamos. La cuestión es que esta situación, pues bueno, esto es otra vez lo mismo que hizo la Junta Directiva. Planteamos una cosa ya cerrada, y si te gusta bien, y si no, también.
Hay varios mensajes, pero uno, por ejemplo, dice una cosa, si se van a levantar todos en San Mamés, deben votar todos los socios, no solo los compromisarios.
Ya lo he dicho, que yo habría esperado a que se aprobaran los nuevos estatutos, pero han tenido prisa.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa en esa asamblea del próximo día 7. Vais a estar allí, porque en la anterior ni estuvisteis porque no erais compromisarios, vais a estar representados.
La primera vez que se votó no teníamos socios compromisarios, tuvieron que leer en nuestro nombre lo que queríamos que se dijera. Ya luego, después, nos hemos hecho algunos socios compromisarios y, bueno, yo estaré, por supuesto, hablando en esa asamblea y a ver pues qué pasa.
También hay más socios compromisarios porque hubo cambio y, bueno, se supone que habrá más gente afín a esta junta directiva, que es lo que pasa cada vez que se cambia dentro del periodo de la junta.
Sí, bueno, habrá gente afín a esta junta. A ver, también vamos a decirlo, lo nuestro no es un problema con esta junta directiva. No es cuestión de algo personal. Si hubiera ganado Uribe, pues si hubiera presentado esto, pues hubiera sido lo mismo exactamente. Vamos, que no es cuestión de afinidades, ni nosotros en esos temas no queremos meternos. ¿Tendrán más?
No, lo
pues
digo,
sí.
Lo digo porque el tema estrella del ICEGI siempre ha sido la grada de animación, sacarla adelante.
No, no, eso no nos cabe la menor duda, vamos. Pero también nosotros tenemos socios compromisarios que no teníamos antes.
Pues a ver qué pasa. No.
Pues tengo no. muchas ganas de que llegue el 7 y que esto se acabe, ¿eh? Para bien, para mal, salga 2A, 2B o lo que sea, pero ya esto cansa mucho. 3 años cansan.
Y insisto, que primero tienen que decir que sí los socios compromisarios y luego ya entraríamos en la segunda votación, elegir qué modelo.
Sí, lo que pasa que es que decir que no al punto 1...
Es difícil teniendo en cuenta cómo se ha planteado, dices, ¿no?
Sí, exactamente. A ver, ¿qué puede pasar, eh? Igual pasa. Hombre, de hecho, nosotros... vamos a abogar porque voten que no y que si quieren hacer una grada de animación lo hagan bien desde el principio. De vamos a reunirnos, vamos a poner unas condiciones, vamos a... Y entonces ya preguntas a los socios y... Pero bueno, vete a saber, ya se verá.
Pues Virginia Pinto, portavoz de los afectados de Norte Baja, si quieres decir algo más, el micrófono es tuyo porque tenemos que pasar a otras cuestiones.
No, no, muchas gracias.
Queda claro, ¿no?
Yo creo que queda claro tu
postura. Virginia, gracias y hasta la próxima, ¿eh? A ver qué pasa.
Gracias a ti.
Agur.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia.
Sánchez Joyeros de Usto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros de Usto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Virica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Virica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Virica.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Seguimos en La Gabarra con Juanma Velasco y con John Zubieta. Y para cerrar este tema, algunos mensajes de los oyentes, ¿eh? Y cambiamos de tercio. Dicen por aquí, para estar en Europa, no, el Atlético, cualquier equipo, ¿crees que es normal estos resultados en casa? Y habla, bueno, pues de esas derrotas contra el Cádiz, el Rayo, empates con Granada y Getafe. Que hagan la grada animación en la tribuna, verás qué risas, en la principal, supongo que quiere decir. Totalmente de acuerdo con la señora, vale. Más, alucino con lo que se dice. Si vas a dejar de ser socio porque te mueven de sitio, es que mucho interés no tienes. No se puede plantear humo y crear revuelo entre la masa social. Hay que explicar las cosas y con datos. Si no fuera una de las afectadas, ¿qué postura tendría para resolver el problema? Bueno, pues es complicado, si eres uno de los afectados, desvincularte de eso. ¿Por qué la grada de animación en la tribuna norte baja y no en la sur? No entiendo el por qué. Me lo tengo que comer yo. Bueno, lo que pasa es que si fuera en la de sur, pues dirían los de sur que por qué. Bueno, seguimos poniendo en juego las entradas, para ver el partido Athletic-Elche, 688-89-36-35. Tenemos dos entradas dobles. Vamos a lo deportivo. Íñigo Martínez sigue sin entrenarse con el resto de los compañeros. Oye, una sobrecarga, dos partidos perdidos, parón, y seguimos todavía así. Esto es algo más que una sobrecarga,
Sí, sin duda alguna.
No hay parte médico, pero eso tiene que ser algo más que una sobrecarga.
No hay parte médico, pero no hay sobrecarga en el mundo.
No,
que
no.
Dure tres semanas.
No, no. Si es que ya tenía que ser una. Casi ya habías curado una rotura.
Sí.
Una micro rotura, vamos.
Una micro rotura, eso seguro es. Que ha existido. Porque está claro que tú, una sobrecarga, si sigues forzando, esa sobrecarga desaparece. Pero si has parado un tiempo.
Dos partidos y el parón, ¿eh?
La sobrecarga muscular tiene que desaparecer y luego tú te pones y te activas otra vez. Que tiene que haber alguna dolencia, está claro. Y el hecho de que no haya entrado ahí con el grupo es significativo. Es más, yo creo que si no está ya con el grupo hoy, lo normal es que no juegue.
Yo lo veo difícil, hombre. Es martes todavía, el partido es domingo, sí. Hay cierto margen. Pero
hay un margen de tiempo. Por margen de tiempo, sí lo hay, porque está pues entrenar miércoles, jueves, viernes, sábado. Son cuatro entrenamientos antes del partido. Pero es que vienes de dos semanas y media de no entrenar con el grupo. O sea, es casi un mes. Se lesionó el día 7 con el Levante.
El día 7, sí.
7 de marzo con el Levante. Y este partido es el día 2, ¿no? 2
sí,
o 3. El día
3. Sí, el 3.
Prácticamente casi un mes. Si en un mes solo has entrenado un poquito, no sé.
Y además, este entrenador, como la mayoría, no quiere arriesgar, lógicamente, y menos con tu jugador más importante, que es Íñigo Martínez. Zubi, ¿tú le ves jugando? ¿Crees que va a llegar?
Me imagino que no. Lo que me llamaría más la atención, creo que lo comenté antes con Juanma, es que recurriera, en el caso de que no pudiera jugar, en vez de Núñez, a Valenciaga, como central. Eso me llamaría mucho la atención y no lo descarto.
Hombre, porque en caso de no jugar, Vivian es fijo y fíjate, la otra opción sería, hombre, lo normal sería que jugara Núñez.
Sí, pero el último precedente, recuérdalo, De
ya,
Mallorca.
Ya. Pero no fue de salida.
No, pero ya ponerle en una situación en la que no es muy habitual, teniendo a Núñez, que estuvo francamente mal, pues te invita a pensar que a lo mejor no es Núñez.
Hombre, yo entiendo que jugaría Núñez, pero
yo no descarto nada.
No, tampoco descartaría nada, tampoco.
No, yo creo que jugará Núñez.
Yo creo que jugaría Núñez, vamos, sería lo normal.
Porque además, Núñez ha jugado siempre, menos el día de Mallorca, que sale hace 45 minutos malos.
Sí.
Y decide cambiarlo. Pero desde entonces, Marcelino además es un entrenador que ya ha comentado más de una vez que por un partido no se puede jugar a un jugador. Si le puedes cambiar, lógico.
Fue por medio.
Pero por medio partido dijo, mira, este no da una, lo cambio. Ha pasado mucho tiempo de entonces.
Ezquieta se está revisando las declaraciones.
Sí, sí, todavía. Sí. No, a ver, si es que si optas por Valenciaga para jugar de central zurdo con Yuri por la izquierda, no sé, mucho tendrías que explicar. Ya, entendería perfectamente la figura del psicólogo en el equipo, porque a Núñez no lo levantas.
No.
Es que sería imposible de levantar.
No. Ya sería cerrar la puerta definitivamente.
Sí, entonces yo creo que saldrán Vivian y Núñez.
En caso de que no llegue Íñigo Martínez, que la verdad es que no tiene buena pinta. Y del resto, si han empezado el entrenamiento hoy, lo que se ha podido ver, claro, Dani García, que no sabíamos cuándo podía volver, hoy se ha entrenado, aunque eso va muchas veces por sensaciones, está Nico Williams, no sé, ¿creéis que van a llegar el resto? Sancet, que también andaba ahí con molestias de pubis. Sancet igual, sí, Dani García parecía un poco más severo.
Eso del pubis, qué mala pinta tiene.
Ya.
No sé,
ya.
Ojalá no sea nada, pero cuando empiezan con pubis...
No, hombre, algo es...
Sí.
Algo es, eso está claro. Dani García, más serio que lo de Sancet, parece.
Sí, de hecho ha parado más tiempo.
Por eso.
También tiene más tralla.
También.
Y se estarán probando ahora. Hombre, desde luego, Dani García lleva tres semanas parado, porque contra el Levante no jugó. Aunque entrenó durante la semana, no jugó contra el Levante, hizo banquillo. Luego, los dos siguientes partidos no ha jugado, no ha participado en entrenamientos, ha ido a su ritmo. Si ahora vuelve a jugar y vuelve a sentir molestias, pues hombre, habría que pensar ya en una solución que no sea dejar pasar el tiempo.
Que no le va bien al Athletic esa decisión.
Esa decisión no es buena. Y con el caso de Sancet es mucho más joven, pero también es verdad que si él juega y juega con repetidas veces con molestias, pues mira, a lo mejor es tomar una determinación agresiva siempre dicen que cuando te operan de pubalgia pierdes un punto de velocidad máxima. En estos casos no son dos futbolistas que se reconozcan por su máxima velocidad. O sea, no.
Bueno, Sancet tiene zancada buena.
Tiene zancada, sí, pero no puedes decir que ha perdido mucha William. Velocidad.
No es
tampoco su principal virtud es la velocidad. Hacen otras cosas diferentes.
No, hombre, los controles.
Entonces yo creo que jugar con sufrimiento, pudiendo paliarlo de otra manera, pero bueno, habrá que ver cómo responden a este tratamiento y cómo funcionan de aquí al final de temporada.
Yo solo espero que acierten, ¿eh? Porque como dejen pasar el tiempo y luego llega la próxima pretemporada y tengan que operarse y empezar un mes y medio más tarde, sería muy duro, ¿eh?
Una temporada que además viene la que viene es muy rara.
Sí, porque paras en noviembre para el Mundial.
Muy pronto y paras mes y medio. Y a nada que te pierdas un poquito, luego no sabes cómo vas a estar.
Claro, o sea, ya pues vuelves a empezar en enero. O sea, es sí. Muy raro.
Hombre, lo que está claro es que no quieren que se repita el caso Yuri. Y me imagino que pondrán cartas en el asunto. Lo que pasa es que con el tema de el tratamiento conservador, pues a veces no se consigue gran cosa. Entonces,
hombre, yo me imagino que aunque el servicio médico del Athletic proponga operar, luego también tiene que convencer al jugador.
Es que el jugador normalmente
Es reacio pasar por el quirófano.
No, es que es duro, claro que sí.
Sí,
pero también es duro llevarlo, la lesión.
Pero bueno, yo creo que también forma parte del sueldo del jugador. Si el servicio médico te aconseja que te operes, aunque además el servicio médico no controla de todas las cuestiones, Juanma, pero pide opinión a expertos en determinados temas. Para eso están, evidentemente.
Lo hacen muchas veces.
Por eso, eso lo hacen todos. ¿Quién es el especialista en pubalgia? Pues le preguntamos, oye, ¿sería recomendable operar tratamiento conservador? Que el que te opera te va a decir que siempre que te operes, pero bueno.
Pero el Atleti ha llevado siempre, desde hace muchísimos años, a sus jugadores a especialistas, en función de las lesiones que tengan.
Es lógico.
Está claro que los médicos que tienen cumplen y abarcan un espacio bastante amplio, pero hay cuestiones muy determinadas que mejor asesorarte con especialistas en la materia. Lo hacen siempre. Luego también ocurre que si el jugador no quiere operarse, no se opera.
Sí, sí, no.
También
sí,
puede pasar eso. Sí, otra cosa ser. Es que tú a un jugador dices, y a ver, alguno puede estar escuchando y dice, ¿cómo eso va a ser verdad? Vamos, un jugador se rompe el cruzado y sabe que tiene que pasar por el quirófano.
Claro.
Y sabe que aunque no se quiere operar, se tiene que operar. Porque es que dices que si no, no puedo volver a jugar.
Eso está claro.
Pero hay otro tipo de operaciones que, bueno, si tiras con esto, tiras con esta otra, hay muchos que prefieren dilatarlo más tiempo y se fían muchas veces de ese especialista que han consultado, que le dicen, bueno, si haces esto muy bien, igual te puede llegar un poco más. Y también consulta a sus propios especialistas. Entonces, en esas dudas, muchos se quieren quedar enteros. No son toreros que pasan por el quirófano un montón de veces y dicen, bueno, tiraremos con lo que se pueda. A veces es acertado, otras veces no es acertado. Lo que está claro es que todos los que pasan por el quirófano luego cambian sus rutinas y hacen un trabajo de prevención mucho más intenso del que hacían antes, porque ya le han visto las orejas al lobo y ven que se puede parar, como mínimo, en el caso de la pubalgia, si te operas son 6 semanas, 8 de y no es una operación ni tan mala.
No.
Pero hay otras que dices, joder, no puedo pasar por esto. Hay mucha gente que cuando empieza a tener lesiones musculares, consultan, hacen tratamientos de plasma y luego hacen unos tratamientos de prevención bastante altos para cambiar las dinámicas que tienen, porque si no, se les acaba el año.
Bueno, pues Lecue que no va a poder estar y a ver qué pasa con Nico Williams, aunque parece que Berenguer tiene el puesto garantizado el domingo frente al Elche. Lo de Nico Williams fue muy curioso porque notó molestias y acabó jugando. Yo pensaba que le iban a cambiar, había todavía cambios.
Había cambios.
Por eso digo, si notó una molestia, quítale.
Y además se le veía que no tenía punch, que no tenía chispa. No podía. Normalmente es muy explosivo, pero aquel día no estaba explosivo.
Es que se lesionó la primera.
Claro, tenía.
Se lesionó en la primera.
El miedo
en la primera,
a romperte
la primera que llega y centra, y lo primero que hace luego después es agarrarse. Luego sí es verdad que Marcelino comentó que no había sentido lo mismo que la vez anterior. Claro, la vez anterior se quedó tumbado allí porque podía del dolor.
Si yo hubiese sobremojado, mejor decirle, mira, Marcelino.
Pero él sí es verdad que en ese tramo de partido estuvo frenado. O sea, no era el que... A mí también me ha llamado la atención, y ha pasado tiempo entonces, pero me llamó la atención que no hiciera un cambio. O sea, porque si tú tienes a uno que ves que no va, dices, bueno, pues cámbialo. O sea, además es mejor para el chico.
Hay más precedentes también, ¿eh?
Sí.
El caso de Villalibre, por ejemplo, cuando no consume un cambio que debería haber hecho, en fin.
Bueno, y luego está, por ejemplo, la lesión de Íñigo. Cuando se produce la lesión Íñigo, él ya pega un toque al banquillo para decir que no se encontraba en condiciones, se van a hacer el cambio, pero se pega una subidita al ataque. Uh-huh. O sea, ahí hay un cambio de...
A igual fue una semana más de paro.
Hay un cambio de velocidad, un sprint, ya estaba tocado. Lo hace, claro, tú a un jugador no le puedes decir...
desactívate.
No, ya. El jugador está, boom, a lo que pueda. Y él ve una opción de llegar y es cuando realmente acaba ya porque esa molestia se ha convertido en más que una sobrecarga. Aunque no nos lo digan, tiene que ser más que una sobrecarga.
Hombre, es evidente.
Ninguna eso, sobrecarga. Eso, el doctor de apendicitis no lo ha contado.
Algo tiene que haber ahí. El que sí va a estar es Mojica, que le han quitado los dos partidos de sanción.
Sí, parecía que no iba a jugar y tampoco va... Bueno, en principio iban a ser dos bajas, ¿no? Barragán, bueno, y Mojica.
Y Pastore, que está Pastore, también sancionado con esos cuatro partidos que le cayeron.
Esperamos, Pastore no está contando prácticamente.
Ah, bueno, pero está sancionado.
Vale, sí, pero quiero decir, porque en el caso de Barragán y también Mojica hubiera sido dos bajas muy importantes. Ahora puede jugar y Mojica es de lo mejor que tiene ahora mismo el Elche.
Sí, sí.
Y es un hombre que, al no estar, podría ser muy bien explotado por Berenguer, pero ahora... Y en cualquier caso... Que va a ser otro partido. Bueno, luego te doy el pronóstico.
Sí, luego mejor.
Luego te voy a dar un pronóstico positivo.
¿Pronóstico positivo? Esta es toda noticia que apuntar el día.
Sí, hoy estoy espléndido.
Le dijo Mojica, me cago en lo que sigue.
Sí.
Y han decidido en el comité de apelación que no es insulto ni desconsideración. Nada, le quitan la roja y ya está. No le meten dos partidos. También me parece bien. Si lo aplica luego siempre para todos, me parece estupendo.
Si lo aplican siempre.
Pero como estos hacen un día una cosa y otro día otra. En fin, que tenemos que hablar de más cuestiones, ¿eh? Dadme un segundo.
Degusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui. Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947-12-7351. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Parraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
El mejor pan se llama Aquipan. El mejor sabor con los mejores ingredientes. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Productos frescos y de calidad. Gran variedad, innovación constante. Aquí el pan se llama Aquipan.
Jornada de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Tenemos todavía 12 minutos por delante de Gabarra con la opinión de los oyentes. Hoy ha sido recordar que tenemos invitaciones para Athletic Elche y se ha colapsado, ¿eh? Aquí el sistema de WhatsApp.
Es que es buena hora, ¿eh?
Es buena hora, sí. A las 2 de la tarde, bueno, para alguien le vendrá bien el horario, sí. Oye, está bien, porque puedes hacer el partido de Athletic y luego irte al final de parejas, a Miribilla, por ejemplo, que hay final, la chapela en juego. Yo voy a ir, por ejemplo.
Tú,
yo voy a hacer San Mamés y voy a hacer la final de parejas, ¿qué os parece?
San Mamés y sala de prensa.
San Mamés y sala de prensa, claro, claro.
¿Ah, también?
Sí, 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 hombre, por supuesto.
¿Te da o qué? ¿A qué hora la final de parejas?
Empezará a las 6 pasadas.
Bueno, tienes el helicóptero en la puerta.
Hombre, claro.
Bien, bien.
Radio Popular, no falta de nada. Y que nadie se preocupe, que estaremos en la final del parejas y estaremos con el Atlético, como siempre, la emoción del bacalao. Dice por aquí, ¿cómo que decide el jugador si se opera o no? Mientras se siga con esa política no hay nada que hacer. Será el equipo del médico el que decida lo mejor para el club sin dañar al jugador. Pero siempre la última palabra la tendrá el club. Hombre, eso es lógico pensar también al final, porque yo creo que va en el sueldo, que tengas que dejarte orientar cuando menos y no decidir, claro.
Pero es, si... A ver, es que yo pienso muy parecido a lo que dice el oyente. O sea, si tú estás cobrando y estás jugando, pues si te dicen que tienes que operar. Pero hemos llegado a un punto en el que el Atleti, en los partes médicos, por ejemplo, cuando lo saca con el consentimiento del jugador.
Sí.
Porque si no, atenta contra la protección de datos. Vamos al límite en eso. En el caso de una operación, si la... Yo no digo que sea una operación vital. Si no te operas, no puedes seguir. En los casos en los que hay duda.
En los grises.
En los grises de... ¿Se puede seguir jugando sin operar este esguince?
Oye, que eso pasa en otros clubes. Ansu Fati no se operó con el Barça, claro, por ejemplo.
Es que además te dicen, ¿se puede seguir? Sí. Tendrías que hacer un trabajo de 6 semanas y luego, bueno, veremos qué pasa. Cuando hay dudas, al final hay que decidir ese jugador. Porque no puede decidir el club por alguien que obligarle. No se puede.
No, no se puede obligar.
Y en esos casos los jugadores, hombre, la gran mayoría...
Atienden los consejos.
La gran mayoría atiende. Yo no conozco ningún jugador del Atleti en muchísimos años que haya desatendido los consejos del club.
El domingo Núñez titular y a triunfar, que se lo merece con tanta crítica, dicen por aquí. Más. ¿Os parecería descabellado darle la titularidad a Villalibre este partido y dejar a Raúl y Williams en el banquillo y empezar a ver para la próxima temporada? Pregunta este oyente.
Injusto no sería, pero ya sabes que no va a pasar.
Espero que alguien en el Atlético esté intentando buscar acercamientos con el hijo de Julen Guerrero. Tiene pinta de meter más goles que cualquiera de la cantera del Atlético. Lo de Íñigo tiene pinta de rotura, nos lo decían. Lo de Íñigo Martínez, entiendo. Lo de Lecue ya sabemos que no va a estar el domingo. Ya sé que es un problema mío, pero en 38 años que llevo de socio, mi socio compromisario nunca me ha consultado nada y no sé ni quién me representa. En las votaciones, como la de la siguiente asamblea, deberíamos votar todos los socios. Mi compromisario no sé si opina igual que yo, dice. grada de animación en todo el campo y arreglado, nos dicen por aquí. ¿Y por qué una animación en los dos fondos?, se pregunta otro. Bueno, en fin, hay un montón de mensajes. 688-89-36-35. Ayer, bueno, yo creo que era un poco secreto a voces, pero lo vino a confirmar Macua en Telebilbao, que segundas partes nunca fueron buenas, así que si alguien pensaba que podía haber otro posible candidato más, ya lo dejamos, ¿no? Por imposible. No sé si todavía hay tiempo para que salga un tapado, un outsider, pero de momento siguen encima de la mesa esos tres nombres. Bueno, uno ya lo ha declarado abiertamente, vamos.
A ver, Macua dijo que segundas partes nunca fueron buenas, pero se sonreía cuando...
Sí, no dijo, no, nunca, jamás, bien.
Se sonreía cuando le decían, pero no cierras la puerta, ¿no? Se sonreía, o sea... si hubiese alguien que le dice, vamos a saco, pues no sé... Igual hasta se lo pensaría. Yo creo que no, porque además él dijo que si salían las tres planchas de las que se habla, la de Barcala por un lado, Arechavaleta por el otro y el grupo de Jon Uriarte por el otro, él consideraba que había suficiente pluralidad para poder elegir, como diciendo, no me tengo que ver yo en decir quiero entrar porque mis intereses, entre comillas siempre de intereses, se pueden ver reflejados en alguno de estos candidatos. Yo espero que salgan los tres que han estado hablando, que se va a salir, y no espero que aparezca ningún otro más, porque sería una sorpresa.
Macua, que estuvo 4 años, luego perdió con Urrutia, también es verdad que fueron las votaciones que más gente acudió a votar, ¿no? 22.000
votos. 22.000
votos,
y ayer miraba los datos, Urrutia ganó con 12.056, creo, hablo de memoria, y Macua tuvo 9.700. O sea, tuvo más votos Macua es el segundo.
Sí, aún perdiendo
es el segundo candidato de la historia del Atlético que más votos ha tenido.
Eso es. Que en otra elección hubiera salido presidente.
De hecho, cuando él gana las elecciones, las gana con menos votos.
Sí, sí. ¿Qué te parece el no de Macua, Zubi?
Pues me parece lógico, porque está en una situación de indefinición el club. Estáis hablando de tres candidatos, ya veremos. Y como dijo Barcala, ya veremos si convoca elecciones también. Señor presidente, no sé. Ya como no me sorprende nada, porque recordad lo que dijo Alicia en su momento, dijo, no voy a presentarme, a los pocos días, bueno, sí me presento. Teóricamente, podría alargar el proceso de elección a finales de año.
Sí, sí, él, teórica, por poder hasta diciembre.
Él puede llegar hasta el 27 de diciembre, lo que pasa que engañaría a sus votantes y a los que no son votantes, porque lleva diciendo 3 años y medio
el
mismo día lo dijo.
El mismo día que lo dijo, dijo el día 30 de junio del año 22.
Además él recuerda, siempre, yo siempre dije que cuando acabe la temporada del año 2022.
Yo creo que no tengo ninguna duda
de que va a ser así.
Porque es una cosa, es verdad que alguna vez habrá dicho una cosa y no lo habrá cumplido, se habrá desdicho. No digo que no, porque lo hemos visto.
Cometemos el mismo error.
Sí, pero me refiero a que este es un tema que ha defendido a lo largo de 3 años y medio, que lo viene diciendo cada entrevista o cada vez que sale el tema, lo recuerda y lo mantiene, vamos.
Que yo estoy seguro de que va a convocar para que en junio va a haber elecciones, ¿no? Pero estamos en una situación de tal indefinición con el presidente, con el futuro entrenador, que si ahora la Junta Extraordinaria para el tema de la tribuna popular, la grada popular, pues que se están poniendo demasiados palos en la rueda. Es que casi ni a propósito se puede hacer todo. A ver, no digo mal por parte de la Junta Directiva, que no estoy echándole la culpa, pero es que están acumulando eso, una serie de problemas, que es que tenemos un futuro, o tiene un futuro en el club.
Con que renueven a Marcelino ya estás contento, ¿no?
A ver, yo no quiero que renueve a Marcelino.
Ojo, durísimas declaraciones,
¿eh? No, yo sinceramente desconfío de Marcelino. Pero no por lo que ha dicho últimamente de que tengo que esperar. Me parece lógico que espere, ¿eh? Yo haría lo mismo y seguramente diría, pues no sigo porque yo me la juego como entrenador y mi equipo de trabajo se la juega. Pero no me están gustando muchas cosas que hace y dice. Y eso de que apuesta mucho por los canteranos, yo lo dejo entre comillas. Y este club lo que necesita, desde mi punto de vista, es apostar ya, pero ya por los jóvenes. Y que venga diciendo en unas declaraciones que para mí fueron desafortunadas, que tienen que, o que se merecen renovar De Marcos y Valenciaga, te dice cuál es su filosofía para este equipo. Lo cual no significa que tanto De Marcos como Valenciaga no se hayan merecido la renovación. Sí se han podido merecer, pero yo creo que es el momento de apostar más por los jóvenes.
Bueno, pues sí, las declaraciones, además cuando no sabes si vas a seguir, porque es una falta, tú vas a contar con ellos, ¿no?
Una falta de delicadeza.
De todas formas, yo creo que, hay gente que todavía cree que tiene muchas opciones de seguir en el Athletic. Yo lo veo dificilísimo. No voy a decir imposible, pero yo lo veo dificilísimo que pueda continuar Marcelino.
Depende de la junta directiva, de él, de todo en conjunto. Es que a lo mejor dice ahora mismo, pues no, renuevo. Porque...
Bueno, pero por todo ello, por él mismo, por que hay elecciones, porque los futuros candidatos traerán un entrenador o parte de ellos. Yo lo veo dificilísimo que siga Marcelino.
Yo también lo veo muy difícil.
No digo que sea imposible, pero yo lo veo dificilísimo.
La única opción sería que los tres candidatos, si es que hay tres candidatos, fueran a una y dijeran, Marcelino, contamos contigo, y se acaba el debate. Pero es que eso no va a pasar. Casi seguro que no va a pasar, porque todos tienen su banderín de enganche que pasa inexorablemente por el entrenador, por lo menos hasta ahora.
Menos en la que ganó García Macua, sí, que con el Coreca tenían los dos a Caparrós.
Sí.
Con el sueldo pactado, incluso. O sea, era el mismo. No era que diga, conmigo va a ganar más. Tenían el mismo sueldo.
Esa es la única circunstancia que podría propiciarlo.
Y lo que propiciaría entonces es que Marcelino se descarte. Y diga realmente lo que quiere. Sí, porque si Marcelino le dicen los tres candidatos, hablaremos de las condiciones van a ser las mismas, hablaremos de futuro en junio, cuando uno llegue, él tendría que decir si le interesa o no.
Sí,
porque de momento lo único que ha dicho es, hubiese renovado con esta junta directiva.
Bien, y si se lo dicen, que se lo digan cuanto antes. Porque el tiempo corre contra el Atleti, en teoría.
Ah, claro, si quieren que se quede Marcelino, que hablen ya con él.
Pero yo eso lo veo muy difícil, porque si al final de verdad hay tres candidatos, que los tres estén de acuerdo en que siga Marcelino,
lo veo
prácticamente imposible, porque además es una baza electoral. Yo siempre digo lo mismo. El entrenador te puede ganar unas elecciones y, y el que sea favorito, pues igual cuenta con Marcelino, pero el que venga desde atrás dice, yo tengo que dar algo distinto a la gente para que me vote.
Quizás sea el gran problema que tiene el Atleti en cuanto a la configuración de su futuro.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Porque, te lo dicen muchos socios, este presidente apuesta por este entrenador de tan internacional. Ah, pues le apoyo. Igual no me sé para nada cuál es su programa, y a lo mejor no es eso lo más importante, sino alguien, por ejemplo, que te diga, voy a invertir no sé cuánto dinero en Lezama en los próximos años, voy a contar con el mejor coordinador general de unas instalaciones de cantera, voy a hacer, por ejemplo, otra especie de mini Lezama, y a lo mejor eso es más de cara al futuro, es mucho mejor, pero la gente mira mucho a corto plazo y el nombre.
Pues tenemos que irnos, así que este debate habrá que posponerlo hasta la gabarra de mañana, por ejemplo, con otros invitados, pero mañana a las 2, más análisis, más tertulia del Athletic. Ahora os tengo que despedir con la bolilla del domingo frente al Elche. Y Ion Zubieta me ha prometido ser optimista, así que voy a arrancar contigo, Zubi.
Puedo prometer y prometo que voy a ser optimista. Venga, un 2-1.
2-1. ¿Y jugador clave?
Yo casi siempre te digo el mismo, Williams, Iñaki.
Iñaki Williams, vale. ¿Y Juanma Velasco qué ve?
Yo me voy a quedar con el 2 que ha dicho... John, pero 2-0.
2-0.
Contra un Levante que en los últimos 5 partidos. Contra un Elche que en los últimos 5 partidos ha ganado los mismos que el Atleti.
Por dejar, tú lo comentas, ¿no?
Por ahí. Ahí lo dejas. Un 2-0. Y el jugador clave, este partido sí va a ser de Núñez.
Este sí. Este tiene toda la pinta de que por lo menos lo va a jugar, porque Íñigo Martínez da a mí que no va a llegar, aunque estamos todavía martes. Juanma Velasco y Ion Zubieta, gracias por pasaros por la gabarra. Sí, y como siempre, a cuidarse.
Venga,
escarcasco. Agur. Cerramos nuestra gabarra, una pausa y hablamos de los hombres de negro.
Oye, ¿cómo va?